Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 12 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Que no vote por personas como este senador Kennedy. Con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos.
Decirle al senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante. Lo vamos a invitar para que vea qué es México, de dónde viene México. Es una estrategia racista y falsa. El senador es una persona no grata en México.
El término del título 42 lo único que hace es agravar la conflictiva. Estados Unidos ha optado por una ruta de militarización de la frontera, lo cual va a escalar el conflicto.
Presidente, la situación dice que la situación en la frontera está segura, organizada y humana. Francamente, hay que estar severamente desconectado de la realidad y cederle el control a los narcocarteles.
El senador republicano hace una lamentabilísima aseveración planteando que nuestro país comería comida para gato y que viviríamos en tiendas de campaña. Creo que su ignorancia es monumental. Yo le voy a mandar el mapa de México en 1846.
Andrés, seamos serios. Yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas, las enfrento directamente. Nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras.
No, la gente que está pasando ahí, por ahí.
Familiares y amigos de la propia víctima. Traemos la unidad canina de Morelos. Y bueno, pues estamos emprendiendo esta búsqueda y esperamos tener algún resultado positivo.
Pero es prensa, es nuestro compañero.
Se metieron a mi casa, sacaron todo lo de abajo de mi cama. Pero eso no es legal. Menos que hayan apuntado al niño.
Con todo respeto, presidente, ni usted ni nadie me puede decir cómo le grito a mi agresor sexual, a un delincuente que está aquí, protegido por su bancada.
Mira, diputado, esta historia empezó con tu presidente. Mire, su jefa le dio un contrato.
¿A quién?
A Díaz Mendoza. ¿Cómo ve? Nada más que yo se lo di por licitación pública nacional. Ustedes se lo dieron por adjudicación directa.
En el caso de Yucatán, hemos firmado también un convenio para distintos temas, pero en particular para el tema turístico.
Creo que me podría morir tranquila si yo veo que una mujer llega a ser la presidenta militar.
Firmamos un convenio de colaboración turística que nos permite que hoy podamos estar aquí en la plancha del Zócalo. ¿Qué es Yucatán Expone? Es poder llevar un pedacito de Yucatán a otros lugares del país.
My mother used to, she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree?
¡Ay, los Rolling Stones! Hoy, 58 años, grabaron esta, la legendaria canción I Can Get No Satisfaction. No puedo encontrar ni un gramito de satisfacción.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Vamos con la información de lleno, lo que ocurre en la frontera México-Estados Unidos. Concluye el título 42. ¿Qué es lo que ha sucedido en estas horas, Mar Almeida? La tensión seguramente ha estado en aquella región del país. Hay mucha información, mucha también, pues, zozobra para los migrantes y a la vez hay desinformación para ellos. No saben qué es lo que va a ocurrir. No saben saben qué realidad impera con este título 8, que ya es el que ya entró en vigor. Te saludo y te abrazo, Mar. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción. Fíjate que, contrario a lo que esperábamos, que hubiera oleadas de migrantes tratando de ingresar a los Estados Unidos, esto, bueno, con la entrada en vigor del octavo, pues más bien fue antes de que terminara el 42, cuando se dio todo el movimiento. Uh-huh. Hemos estado monitoreando, Jaime, lo que fueron las puertas donde se concentraron mayor población migrante. Te comento que fue la puerta de ese muro tan enorme que construyó Donald Trump, uh-huh, la número 40 y la número 42. En estos últimos días, Jaime, se redujo la población, limpiaron los migrantes que estaban en la 40 y estuvieron trabajando nada más en la 42. Ayer, Jaime, se incrementó fuertemente la seguridad por parte del gobierno norteamericano. Reforzaron con unos alambres el acceso.
¿Qué cosa?
Y se fortificó con la presencia de Guardia de Estados Unidos. El día de hoy, por la mañana, ya nada más quedaba uno de los grupos que habían separado, que se separaron hombres, mujeres, y separaron familias completas. A los hombres, Jaime, los dejaron, uh-huh, pernoctar toda la noche y hoy ya los acabaron de, digamos, ingresar, pero no significa que les vayan a dar la oportunidad de, pues, entrar o tener el sueño americano, simplemente que los procesaron. Y, Jaime, fíjate que, por último, encontramos un pequeño grupo que había sido aislado de colombianos y este grupo no se le permitió recibir el procesamiento que los otros migrantes habían tenido. Ahorita, pues la tragedia con estas personas es que ellos tenían 3 días ya ahí listos para poder ingresar, y se entregaron, digamos, por decirlo así, en una especie de rebelión, porque estaban como apartados de los demás migrantes, y ahorita acaban ellos de decir, ¿sabes qué? Ya nos vamos, ya no jugamos, porque los guardias estadounidenses los aislaron, les quitaron agua, comida, inclusive tenemos por ahí la imagen de que les tiraron la comida al río, una imagen muy fuerte. Y bueno, ellos ya decidieron, ¿sabes qué? Habla de la policía mexicana y nos vamos a entregar. Pero definitivamente, Jaime, como comentas, el título octavo no va a ser una bienvenida a los Estados Unidos. Y ya lo ha dicho, pues, el secretario, sí, de Seguridad de Estados Unidos, Mayor.
Vamos a estar pendiente de ello. ¿Y cómo va a estar, pues, evolucionando todo esto? Mar, te abrazo, te deseo un buen fin de semana y estaremos en contacto contigo. Cuídate, muy buenas tardes.
Sí. Cuídate mucho, hasta la próxima ocasión.
Abrazo. Hasta, gracias, hasta pronto. Y me voy directamente hasta Tamaulipas, ahí en Matamoros. Perla, Rosy Pereda, perdón, ¿cómo te encuentras? Te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
Igualmente te saludo y te abrazo, Jaime, y a todos nuestros amigos de Radio Fórmula. Y déjame platicarte que en punto de las 12 de la noche, aquí en lo que es la frontera de Matamoros con Bronzeville, se concluyó, pues, prácticamente lo que es el título 42 y con ello también el cruce de migrantes por el río Bravo. De hecho, los jóvenes que quedaron del lado mexicano, muchos de ellos venezolanos, estuvieron un rato dialogando o jugando, podríamos decir que hasta jugando, con los elementos de la tropa de Texas que se encontraban custodiando esta frontera que ha sido blindada desde hace días con alambres de púas, un gran número de vehículos y, por supuesto, con la presencia de más elementos. Ellos incluso le pusieron, en lo que fue las 12 de la noche en punto, la canción de la Puerta Negra de los Tigres del Norte al pedirle los migrantes que les abrieran precisamente las puertas de los Estados Unidos. Pero bueno, esto fue parte de una cuestión que se dio en punto de las 12 en lo que fue la ribera del río Bravo, uh-huh, mientras que por la mañana, ya más tranquilo todo en lo que se refiere a lo que es el afluente. También decirte que pasaron los primeros 50 migrantes con lo que son los protocolos bajo el título 8, que tiene que ver con la vulnerabilidad de estas personas. 50 migrantes de diferentes nacionalidades que fueron llevados acompañados por el Instituto Nacional de Migración, así también como por algunas organizaciones religiosas que tienen a su cargo precisamente la atención para este grupo de la población y que, bueno, pues pudieron lograr su cita, pero además a través, como te decía, de la cuestión de vulnerabilidad. Se espera que para los próximos días arribe a esta zona de la frontera tamaulipeca un grupo mayor de migrantes. Sin embargo, ellos van a tener que buscar ahora en un lugar en el campamento, en alguna de las casas migrantes o los albergues que se tienen aquí en la zona para la atención y esperar la cita que dicen será, pues, según lo que ellos opinan,
igual que lo que pasaba en los días anteriores, la aplicación CBP One, muy difícil para lograr una cita. Sin embargo, las autoridades norteamericanas han dicho que van a incrementarse de 740 a 1000 citas diarias, mientras que en vez de estar solamente media hora en funcionamiento de la aplicación, ahora estará 23 horas del día. Esperemos que así sea para que sea más rápido.
Pues sí, porque estaba siendo muy, pero muy pequeño o muy corto la ventana para poder atender a todos los migrantes, a los cientos o miles de migrantes que intentaban conseguir su cita a través de esta plataforma, la CBP One, y era un tema total, porque era insuficiente totalmente lo que estaba ocurriendo. Pues Rosy, atentos a lo que ocurra allá en Tamaulipas, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz fin de semana.
Hasta luego. Y vamos a Baja California, y hablando de Baja California, el Instituto Nacional de Migración anunció que nombra a Manuel Alfonso Marín Salazar como el nuevo titular de la oficina de representación del instituto en Chihuahua, luego de este incendio terrible del pasado 27 de marzo, donde murieron 40 migrantes. A Manuel Alfonso Marín Salazar ya había desempeñado un cargo importante dentro del propio instituto en Baja California. Él fue el titular de la oficina de representación en Baja California. Y hablando de Baja California, voy contigo, Rocío Galván. ¿Qué es lo que sucede en aquella región del país? ¿Qué pasa en Tijuana, Mexicali y esa región con el título 42? Pues ya finalizado. Buenas tardes.
Pues sí, el título 42 ya pasó a la historia. Está vigente el título 8. Jaime, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes para ti, para tu equipo y para tu audiencia. Y bueno, pues te informo que el campamento que está entre las dos barras, continúa. Ya algunos de los que integran este campamento han hablado con los medios de comunicación, ya han dicho las cantidades que pagaron por llegar a Tijuana, en algunos casos $3,000 desde Colombia hasta Tijuana, y con una contratación de agencia, como si fuera una agencia de viajes, pero bueno, el contrato era llevarlos desde Colombia hasta exactamente donde se encuentran ahorita, entre los dos muros, y dejarlos ahí. E incluso algunas de las personas entrevistadas de origen colombiano dijeron que sí les hablaron de que iba a haber dificultades, o sea, no les mintieron en cuanto a que todo fuera a ser miel sobre hojuelas. Sin embargo, todas estas personas confiesan que no tienen miedo y que lo que necesitan es que se los lleven los agentes de aduanas y protección fronteriza, porque piensan que de esa manera tienen la esperanza de que les den el asilo político. Y paralelo a esto, Jaime, decirte que hay una situación específica con la gente que durante meses ha intentado el asilo político y que justo hoy que entró en vigor el título 8, lo lograron. Después de meses, entran a Estados Unidos, fueron 80 personas, una de ellas con la que pudimos hablar de origen michoacano, que decía pues que estaba muy contenta porque finalmente había conseguido esta solicitud de asilo político. Esto todavía falta para que le den el asilo, pero bueno, al menos logró que entrara su solicitud, y son personas que han estado insistiendo en esto que es el CBP One, y que bueno, lo lograron, y en el contraste total de lo que está ocurriendo en este campamento que está entre los dos muros y donde no se sabe qué va a pasar.
Bueno,
entonces, un día después, pues esa es la situación que tenemos hasta el momento, Jaime.
Veremos cómo evolucionan estos días. Gracias, Rocío, cuídate mucho, buenas tardes.
Hasta luego.
Y por último, rápidamente a Coahuila, Magda Guardiola, ¿qué es lo que ocurre en las ciudades fronterizas de aquella región del país? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes al auditorio. Pues como lo informábamos ayer, poca la afluencia de personas migrantes en este paseo del río, este sitio principal para el cruce ilegal hacia Estados Unidos. Como quiera, está reforzada la vigilancia en la frontera de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. Hay más militares, hay más patrulleros del Departamento de Seguridad de Texas, esto a la orilla del río. También, bueno, pues se ha hablado mucho de que se han instalado contenedores metálicos de alambres púas, pero esto pues ya tiene prácticamente un año que está instalado, probablemente previendo esta oleada que se iba a suscitar. Pero bueno, pues por el lado de Piedras Negras y Acuña, la situación está pues tranquilísima. No hay grupos de personas migrantes que quieran cruzar, ni tampoco hay alguna situación de emergencia, Jaime.
Pues Magda, atentos a lo que ocurra. Gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues así, una visión rápida de lo que está ocurriendo en las ciudades fronterizas, tanto de Tamaulipas como de Coahuila, como del estado de Chihuahua y de Baja California. Vamos a ir a la pausa comercial, la pausa breve de 5:20, regresamos.
Regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Otro caso que ha indignado a la sociedad en México es el que tiene que ver con Leslie Martínez, una joven de 30 años de edad, madre de dos pequeños, salió de su casa el 30 de abril, iba acompañada de su novio, y de ahí ya no se supo nada, ya no se tuvo contacto con ella, se emitió una ficha de búsqueda. Los familiares de Leslie han exigido a las autoridades, tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México como a la Fiscalía de Morelos, brinden información. La semana pasada hubo momentos muy tensos, el fin de semana, particularmente lo que ocurrió el domingo. A raíz de información que llegó a la familia de que supuestamente la madre del novio de Leslie, joven que hoy ya está siendo buscado por las autoridades, habría confesado Alejandro Alberto N., sus familiares habrían confesado a la fiscalía que él habría asesinado a Leslie días antes. La familia, la Fiscalía del Estado de México, de Morelos, y la Fiscalía de la Ciudad de México han realizado ya búsquedas. El día de ayer estuvieron por la zona de Jojutla en un cuerpo de agua cercano a Tequesquitengo. Hoy estuvieron en la zona de limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de Morelos. Está en la línea telefónica Iscard Colín, él es hermano de Leslie. Iscard, primero un abrazo solidario, deseando la localización de Leslie. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué les dice? Hoy vi que el fiscal Carmona de Morelos estuvo con ustedes. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta búsqueda? Iscar, te saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, como tú lo dices, hoy estuvimos con representación con el fiscal de Morelos y pues nos está apoyando con la brigada de búsqueda acá en el estado de Morelos, límite con la Ciudad de México.
¿Qué les dice sobre la búsqueda y el paradero también de Alejandro Alberto N.? ¿Qué sabemos de eso, Iscard?
No, pues hasta ahorita nada, solamente que se emite la ficha de búsqueda como este presunto responsable de la desaparición de mi hermana. Y pues solamente es eso, sigue el proceso y sigue la ficha de búsqueda emitida a todo el país.
Hoy vimos que ya se sumó esta búsqueda a binomios caninos, incluso la participación de un helicóptero estuvo apoyándolos.
Es correcto, sí, nos apoyan la Fiscalía de Morelos con policía montada, binomios, drones, todo lo que sea posible para poder ver el rastro de dónde pudo haber dejado mi hermano este tipo.
Los cuadrantes y la decisión de búsqueda, ¿quién la plantea, Iscard? ¿Les dice la autoridad a hoy ayer fuimos, los acompañamos con los medios de comunicación, estuvimos muy cerca de ustedes en la zona de Morelos, ahí muy cerca de Tequesquitengo? Hoy, ¿quién decide llevar la búsqueda en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de Morelos?
Pues son las autoridades, las fiscalías son las que determinan los puntos que son como estratégicos de las últimas llamadas de las localizaciones de los teléfonos, y en esos puntos es donde nos estamos reuniendo para ver si hay algo clave que nos pudiera dar con el paradero de este caso del cuerpo de Morelos.
¿Qué es lo que sabes tú que ocurrió el día que Leslie se subió a ese color, Mazda color rojo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que tú sabes?
Pues nada, solamente pues ese día no supimos que ella realmente iba a ir con él. Se va con él y hasta los otros, hasta lo posterior, por medio de las cámaras del C5, vemos que pues iba a bordo de su vehículo y que va con rumbo a Morelos. Uh-huh. Ya por otros testimonios que tuvimos que sí, realmente sí estuvieron en el estado de Morelos. Dice, aquí tengo, nosotros pensamos que pues le invitó a comer, pero pues ya no regresó.
Cuando ustedes deciden ir a la fiscalía, que tienen información sobre una declaración, una presunta declaración de este sujeto a su familia, ¿cómo es que ustedes se enteran y cómo es que también ustedes llegan con la Fiscalía de la Ciudad de México a exigirle mayor información y claridad de lo que estaba sucediendo?
Sí, lo que pasa es que ese día nosotros asistimos a la Fiscalía de Jojutla, uh-huh, para ver qué avances eran los que tenían, y al regresar a la Ciudad de México decidimos ir a preguntar qué avances tenían en la Ciudad de México, y nos dan esta noticia que pues que la familia había ido a declarar que pues que este tipo había cometido. Y pues del viernes al martes estuvimos bastantes días, entonces eso fue nuestro enojo, nuestro reclamo y por eso la exigencia de que se esclarecieran los hechos y por qué pasó tanto tiempo para que nos pudieran decir por qué, o sea, lo que había ido a declarar la familia.
Iscar, ¿y están ahorita buscando todavía hasta que la luz de día les da, o se quedan todavía en la noche las brigadas intentando localizar el cuerpo de tu hermano?
No, ya por ahí finalizamos ya se agotaron los puntos que se habían acordado, y pues ya por el día de hoy se finaliza ya una riesga, además de que el clima tampoco no nos a favor este, y ya se para el día de mañana ya se reanudan.
¿Mañana reanudarán la búsqueda en qué zona?
Sí, no sabemos todavía.
Híjole, pues, no, Iscar, te abrazamos solidariamente. Vamos a estar muy pendientes de esto y, por supuesto, también atentos a la información que se genere desde las fiscalías, y con este llamado de justicia para Leslie, para tu hermana y para los dos pequeñitos que hoy se quedan en el desamparo.
Sí, es correcto. No puede seguir pasando esto en nuestro país. Y pues un llamado a todo tu auditorio, igual, que si saben algo, una seña, que si tuvieran un indicio de que a lo mejor alguna persona que haya conocido este tipo, uh-huh, que sepa algo, pues igual informarle a las autoridades para que así nos pudiera ayudar más rápido a encontrar a mi hermano.
Claro. Pues, Iscardo, un abrazo grande, solidario, fraterno. Cuídate mucho y muy, muy pendiente del avance de la investigación. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, Jaime.
Hasta pronto. Es Iscard Colín, él es hermano de Leslie. Él ha estado todo el tiempo atento, exigiendo justicia y, por supuesto, también haciendo este llamado a la sociedad. Alguien que dé con información, primero, de la localización del cuerpo de Leslie, y segundo, de la ubicación de este sujeto, el presunto autor, Alejandro Alberto N.
Juntos con Jaime Núñez.
Esta semana platicábamos del desabasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos que todavía no se resuelve. Hay una asociación civil que se llama Cero Desabasto. Esta asociación civil está encabezada por varios colectivos y platicábamos esta misma semana con Frida Romay Hidalgo. Ella es jefa de la causa de salud y bienestar en nosotros, coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Frida, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Frida,
me encuentro muy bien, pero preocupada.
A ver, Frida, es que buscamos nuevamente platicar contigo, porque la COFEPRIS está dando a conocer a través del comunicado 45/2023 que autorizó la comercialización nacional de 69 lotes de medicamentos de atención psiquiátrica que aprobaron rigurosos análisis técnicos. ¿Esto es una especie de respuesta a su reclamo o cómo o qué lectura le das a lo que la conoce la COFEPRIS?
Mira, sí es una respuesta, podríamos decir, al reclamo legítimo de cientos de miles de pacientes con algún padecimiento de salud mental o neurológico. Sin embargo, las y los pacientes no están conformes con esta respuesta. Desde que salió el comunicado, hemos estado muy de cerca con el grupo Medicamentos para Mentes Libres, MX, que se conforma por pacientes de todos los estados. Y la respuesta que nos dieron no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque únicamente liberaron 69 lotes. Entonces, y además no están diciendo a las y los pacientes cuándo los van a entregar, dónde los van a entregar y qué va a pasar cuando se acaben. Uh-huh. Porque no es suficiente a la demanda que se tiene. Y también no hay que olvidar que solamente están liberando 4 medicamentos cuando se necesitan más. Y estos 4 medicamentos únicamente atienden las enfermedades de depresión, ansiedad, okay, TDA y bipolaridad. Pero los pacientes con esquizofrenia, ¿dónde quedan? Uh-huh. Los pacientes con trastornos de personalidad, ¿dónde quedan? Los pacientes con otro tipo de enfermedades que no curan estos medicamentos, ¿dónde quedan?
Entonces, Frida, entonces, es parcial, no es lo que está anunciando, no es de lo que se requiere en realidad totalmente, es una pequeña porción de lo mucho que hace falta. ¿Esa sería la lectura?
Exactamente, solamente es una pequeña porción de lo mucho que hace falta, y no hay que olvidar que esto solo es un curita ante una problemática muy amplia, y lo que se debería de estar haciendo desde la COFEPRIS, además de revisar que esto, no estamos en contra de que la COFEPRIS se asegure que los laboratorios cumplan con la reglamentación, porque primero está la seguridad de las y los pacientes. Uh-huh. O sea, de eso no estamos en contra, pero lo que sí no nos parece es que no se haya pensado en un plan emergente en caso de que se suspendan a los laboratorios, porque que no dice, claro, si mañana suspenden a un laboratorio que hace medicamentos contra el cáncer.
Híjole, pues
¿qué
complicado
va a pasar con esos pacientes si no hay un plan emergente?
Bueno, por supuesto, y también el largo tiempo que puedes dejar de tomar tu tratamiento, las consecuencias que ocurren por eso, porque no le das continuidad a estos temas que son tan sensibles. Pues Frida, gracias por estos minutos, vamos a platicar con la autoridad o preguntarle a la autoridad qué pasa con lo otro, con lo que sigue haciendo falta en temas que tienen que ver con el abasto de medicinas. Frida Romay Hidalgo, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Hasta luego, gracias.
Que estés muy bien. Ella es jefa de causa de salud y bienestar de nosotros y co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
La Organización Mundial de la Salud hace algunos días dio a conocer que ya la emergencia sanitaria por el COVID-19 concluía. El gobierno de la República esta misma semana decidió, en sintonía con lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, dar un paso adelante y también concluir con esto que es una emergencia sanitaria. En este caso, también la capital del país dio este paso. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? ¿Cuáles son las políticas públicas que se van a implementar? Me da mucho gusto poder recibir a Eduardo Clark. Él es el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. No imaginaba, Eduardo, de todas las veces que platicamos, todas las veces que tú amablemente, y eso hay que reconocértelo, Eduardo, porque era con nosotros, era en Telediario al mediodía, era con Azucena a las 6, era con el doctor Curcio a las 7, o era con Joaquín López Dóriga a las 3 de la tarde, o era con el propio Ciro muy tempranito, o era al mediodía con Denise Merker. A todo y en todo momento, Eduardo, siempre estuviste dispuesto para brindarnos información y atender a los medios de comunicación, y eso en verdad en un funcionario público hay que reconocérselo. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, gracias por la invitación. Sí, un gusto acompañarlos. No, el privilegio fue mío.
Fue la verdad 3 años muy, muy tensos, pero como gobierno de la ciudad siempre tuvimos la idea clara que la mejor manera de enfrentar a la pandemia, aparte de política pública, era con información transparente. Uh-huh. Y tal vez más importante, con que ustedes supieran que informábamos todos los días y que la información que les dábamos es la misma que usábamos para tomar decisiones. Ojalá que eso haya servido a que la sociedad estuviera un poco más tranquila y tomara las mejores decisiones posibles.
Silvio, Eduardo, platicaba esta misma semana con Oliva López Arellano y me comentaba, porque yo le hacía ese cuestionamiento, que qué momento fue el más duro, el más tenso, y me comentaba que ese día, esa tarde, noche, que la Ciudad de México, corrígeme si me equivoco, lo estoy citando de memoria, con 11.000 o 12.000 camas, se llega a ese techo de casi 10.800 camas ocupadas, un tema bien complicado y muy, muy, muy delicado lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México y en el país y en el mundo en ese momento, Eduardo.
Es correcto, Oliva lo tiene muy claro porque lo vivimos juntos, ella, yo y centenares, si no es que miles de servidores públicos, donde en enero particularmente de 2021 llegamos a ese punto, más de 10.000 personas hospitalizadas simultáneamente por COVID-19 en la ciudad. Era un número que 9 meses antes, cuando inició la pandemia, nunca nos imaginamos. Y el estrés que puso en el sistema de salud, en la sociedad mexicana en general, lo que tuvimos que vivir adentro y afuera, en los hospitales, es algo que, la verdad, yo no me puedo imaginar olvidar el resto de mi vida y que creo que nos marcó a muchísimos, incluidos ustedes en los medios de comunicación que lo estuvieron viendo día con día, no solo en la ciudad, sino en todo el país y en el mundo.
¿Y qué viene ahora, Eduardo, en políticas públicas particularmente? Cuando concluye una alerta sanitaria, me imagino que para ustedes como funcionarios públicos, pues es un tema inédito, ¿no? Primero, poner una alerta sanitaria con las condiciones de emergencia que está viviendo el mundo. Ahora quitarla, porque viene una nueva etapa de una enfermedad que sigue entre nosotros.
Es correcto, Jaime, porque creo que a muchos nos pasó que hasta el COVID se volvió algo rutinario, aún con la pandemia declarada, ¿no? Hace 3 años muchos nos fuimos de fin de semana a ese puente del 21 de marzo con la idea de que 2-3 semanas regresábamos a la normalidad. Pocos nos esperamos que fuera algo que se volviera tan transformativo en la sociedad, tan rutinario, tan parte de nuestra vida diaria, que cambiara tanto el comportamiento e inclusive el entendimiento de la salud pública. Hoy, 3 años y un poquito más después, al declararse el fin de la emergencia sanitaria, creo que ha habido cosas que, si bien fue una tragedia terrible la emergencia sanitaria, hemos podido acelerar como gobierno y como sociedad. La importancia en la inversión en salud, creo que como gobierno ahora y como sociedad estaríamos pues locos de no pensar en que tenemos que invertir más y evitar que si llega una pandemia o una crisis de salud en el futuro nos agarre como nos agarró en el 2020. Y por otra parte, también muchas de las cosas que hemos aprendido como sociedad en términos de responsabilidad. Había muchas enfermedades antes, las seguirá viendo, el COVID seguirá siendo endémico, pero la cultura de la prevención de las enfermedades respiratorias transmisibles, de los virus, creo que es algo que nos queda a todos, pues básicamente ya como un aprendizaje. Y ahora sí, si no estamos vacunados de COVID y otras enfermedades, creo que mucha gente sí ha entendido la importancia de prevenir antes de que nos llegue una emergencia de este tipo. Eso y finalmente lo que les diría queda ahí, y creo que como gobierno de la ciudad pues lo tenemos muy claro, esa semilla de que sí tenemos que transitar todos, todo el país, todos los estados, todos los municipios, la federación, hacia un sistema de salud unificado que uh-huh. nos permita atender de manera más clara la pandemia. Cuando inició la pandemia, la verdad es que la atomización de los servicios de salud pública nos generó muchísimos problemas operativos que en ese momento costaron tiempo y pues, vida, seguramente, por no tener claro. Ojalá que esa inversión la podamos hacer y concluir pronto.
Eduardo, estamos platicando con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. En números esos que tú tanto abordas y que dominas, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué día fue el que se vacunó? Bueno, no, quizá no qué día, pero ¿cuál cifra es la que recuerdas, la de mayor número de vacunas? El momento más difícil, porque luego entre las críticas que hubo este tema que tiene que ver con el poco número de pruebas que se realizaban, la Ciudad de México hizo un esfuerzo titánico para realizar pruebas, para saber cómo se estaba comportando el virus, esta enfermedad. ¿Qué cifras, con qué cifras te quedas tú?
Claro, la cifra que más me queda a mí, y sí me acuerdo exactamente cuándo es, es cuando llegamos a culminar el modelo de vacunación de la Ciudad de México. Uh-huh. Hace un año aplicamos los refuerzos, cuando aplicamos refuerzos a las personas de 18 a 29 años durante el mes de marzo del 2021, llegamos a aplicar en un día más de 220 mil vacunas. En una semana, 1.2 millones de vacunas.
Wow.
Yo me siento muy orgulloso de haber participado en ese proceso, porque uh-huh. a la fecha no he encontrado una sola ciudad del mundo, de ningún lado, que haya superado esa vacunación que llegamos a tener en la ciudad. Un modelo, la verdad, aceitadísimo, no solo mérito de nosotros como gobierno, pero también de los ciudadanos y su disposición a vacunarse y vacunarse de manera ordenada. Y queda ahí ese precedente de que podemos hacer las cosas bien si nos dedicamos a la tarea, y espero que la gente así lo haya sentido en el caso de la vacunación en la Ciudad de México.
Y
otros retos titánicos, uh-huh. logísticos, hablas de las pruebas. La Ciudad de México, sin duda equivocarme, fue la entidad federativa que más invirtió en pruebas diagnósticas de uh-huh. COVID. Como sí. parte del gobierno de la ciudad, nos tocó aplicar cerca de 6 millones de pruebas gratuitas. Llegó a haber días, Jaime, enero del 2021, enero del 2022, cuando estaba la variante Omicron al principio, donde la mitad de las pruebas del país se hacían en la Ciudad de México y eran pruebas gratuitas, de todas las que se reportaban. Uh-huh. La Ciudad de México tiene el 7% de la población y hacia casi el 50% de las pruebas. Hablaba un poco de el enfoque que teníamos en la ciudad, que era un poco distinto a las otras entidades federativas, de un enfoque mucho más agresivo derivado de las propias condiciones de la ciudad. No estamos aquí todos mucho más juntos, en un espacio mucho más reducido.
Por último, Eduardo, y algo también pues que se tiene que destacar en esto, en todo lo que sucedió con la pandemia, con la información que se brindó, con esto que nos acabas de destacar, pues reconocer a todos los funcionarios públicos, ¿no? A la gente de limpia de la ciudad, a las brigadas, hablas del modelo de vacunación, estas personas que se formaban y que muy amablemente, porque siempre hubo una muy buena disposición de atender a los adultos, a las señoras. Yo me acuerdo ver gente que cargaban para ir llevarlas a vacunar. Me tocó ver muchas cosas cuando estábamos, pues, con esto hasta el cuello. Eduardo, lo recordarás cuando hacíamos los enlaces en multimedios, en telediario. Nos tocó ver también estos ejercicios que ustedes hacían de ir con brigadas a vacunar gente a sus casas porque por alguna situación no podían salir de casa, porque estaban imposibilitados, porque eran adultos mayores. Muchas cosas se hicieron muy bien, pero por parte de funcionarios públicos que fueron con muy poco reflector, Eduardo.
Sí, definitivamente. Yo he tenido un rol más público, he tenido la oportunidad de que la gente me conozca a través de los espacios que me han brindado en medios de comunicación para ayudar un poco en la vocería, pero detrás de muchos de los datos que les comento, de todo el esfuerzo, tenemos decenas de miles de servidores públicos de todo tipo que han puesto su corazón y alma completos en este proceso. Yo me acuerdo, he hablado con cientos de compañeros y colegas míos y a veces me arrebata un poco las lágrimas recordar esos momentos. Cuando llegamos a vivir días de total impotencia, uh-huh. en enero del 2021, donde teníamos días de cientos de defunciones diarias en el peor momento de la pandemia. Y luego tuvimos la oportunidad como gobierno de vacunar. Un mes después empezamos la vacunación, un uh-huh. mes después del peor momento de COVID en la ciudad. Y para nosotros como funcionarios públicos, desde los médicos, enfermeras, el propio personal de apoyo logístico en las sedes, todos los de limpia que nos ayudaban en las sedes, para nosotros la vacunación fue una manera de pegar un poco el corazón roto que teníamos, porque todos, así como ustedes afuera lo vivieron, uh-huh. todos sufrimos pérdidas en ese momento.
Sí.
Y para mí ha sido el privilegio más grande de mi vida poder colaborar con mis colegas en este ejercicio, y espero que a ustedes que no están de este lado del gobierno les quede por lo menos la idea de que el ejercicio de la vacunación, el ejercicio de la atención a la pandemia, muestre un poco la reivindicación del servicio público de poder estar a la altura de la ciudad que tenemos. Ojalá que eso se quede, porque fue en lo que volcamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón y todo nuestro empeño durante casi 3 años.
Eduardo, por último, y sin sonar triunfalista, porque también hubo errores, hubo hierros, hay que aprender de ellos, ¿no? Hay que tener esa humildad y decir, esto que aprendimos, esto que pasó, tampoco puede ocurrir nuevamente, y caminar con esa enseñanza, ¿no?
Definitivamente. Creo que luego el gobierno, o muchos gobiernos del mundo, puede ser reacio a admitir errores, a veces inclusive pequeños que pueden parecer insignificantes, por el miedo de, no sé, parecer débil o que la gente pierda confianza. Desde el lado del gobierno de la Ciudad de México, en una pandemia tan nueva con un virus que no entendíamos, siempre entendimos que si la evidencia cambiaba, si la evidencia mostraba algo distinto a lo que habíamos visto el día anterior, pues teníamos que cambiar la política pública. Y nosotros, liderados por la jefa de gobierno, quien en realidad encabezó el esfuerzo de atención a la pandemia aquí en la ciudad, siempre tuvimos la instrucción de corregir rápido en caso de que algo fallara y ser transparentes en ese caso. Recordarán momentos en los cuales las pruebas COVID no daban abasto, pues ahí el punto era hablar claro que no teníamos abasto y que lo íbamos a corregir. Lo mismo con la vacunación, tuvimos muchos momentos difíciles en Xochimilco con jóvenes de 18 a 29, con adultos de 60 a 69 en Benito Juárez, puedo recordar más, y nuestro objetivo no era que el orgullo quedara salvaguardado al no admitir error, más bien el tema era ser claros, comunicar y corregir. Y ese aprendizaje espero que permee a otras acciones que emprendemos como gobierno aquí en la ciudad y en otras partes del país.
Pues gracias, Eduardo, un abrazo fuerte y por nuestra parte, por mi parte al menos, siempre agradecido porque en todo momento estuviste dispuesto a brindar información, aún fuera en los momentos más difíciles, aún fuera en los momentos también donde había crítica de los medios de comunicación a lo que estaba sucediendo con la atención de la pandemia. Todos aprendimos en algún momento lo que estaba sucediendo. Hoy ya dimos un nuevo paso y como también lo hemos señalado desde que conocimos la decisión de la OMS, no hay que cantar victoria, el virus sigue, nos podemos seguir infectando, nos podemos seguir enfermando, hay que tener y tomar las cosas con mucha prudencia. Eduardo Clark, gracias y que sea un buen fin de semana para ti, fuerte abrazo.
Muchas gracias por la oportunidad de comunicar, Jaime, un abrazo a ti y a todo tu equipo de la producción que con los que he estado en contacto estos 3 años.
Gracias, es Eduardo Clark, el exdirector de Gobierno Digital de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Javier Navarro, información desde la Fiscalía. Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues con la intervención de elementos del agrupamiento femenil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, se dio fin a una manifestación en el exterior de esta Fiscalía General de Justicia Capitalina, en donde jóvenes encapuchadas realizaron pintas, rompieron cristales, y esto, pues ellas mencionaban que quieren justicia para una joven menor de edad, en ese entonces desde hace 2 años, que sufrió un ataque sexual por parte de un elemento de seguridad pública, eso en el municipio de Chimalhuacán del Estado de México, y también mencionaron que se tiene un caso de una joven que tiene, pues ella pide que se aplique la ley de Olimpia en contra de una persona que ella publicó contenido sexual sin su consentimiento. Por este motivo se tuvo la protesta, pero como te menciono, Javi, se tuvo la intervención de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del agrupamiento femenil Atenea, y con esto fueron encarceladas estas jóvenes encapuchadas y vestidas de color de negro, y con esto ya se han retirado de este punto, ubicado en la colonia de Flores del centro de la capital del país. Ay, ese reporte que te tengo.
Gracias, querido Javier, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, luego de las declaraciones del senador John Kennedy, unas declaraciones que hizo ante la directora de la DEA sobre lo que sucede con la visión que tiene en los republicanos de México o alguna parte de los republicanos de México, la respuesta que ya dio el canciller de la República luego de las injurias de este, pues de este político norteamericano, la respuesta que le dio el presidente de la República también hoy por la mañana, se suma la carta que está compartiendo en redes sociales y que lee el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, sobre las inaceptables señalamientos o comentarios que hizo este sujeto, este senador de México y de lo que pues ocurre en el país y de lo que según él comemos y que ya sabe cuál es la visión de algunos políticos norteamericanos. Unos como Donald Trump, ¿eh? Ahorita vemos al gobierno mexicano muy indignado de lo que dijo este sujeto, no es para menos, lo que dijo es inaceptable, pero Donald Trump también ha dicho cosas elevadas, muy, pero muy desagradables de lo que puede ocurrir o de lo que sucede en nuestro país, y ante este personaje no ha existido una respuesta de tal magnitud. Veremos, porque viene una época donde habrá elecciones, habrá campañas y seguramente habrá como estos comentarios varios. Llegamos al final juntos el lunes aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.